Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido una semana maravillosa, con mucho trabajo, con muchas inquietudes, con proyectos, con estudio. Acá nosotros nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Es un programa, como siempre les comento, dedicado a la vida y a la obra de Enrique Yo, del Beato Siervo de Dios, Enrique Yo. Los medios de comunicación que nosotros tenemos para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas, sus inquietudes y también puedan participar del concurso que siempre estamos haciendo sobre Enrique Yo son a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, nos mandan un mail a info@radioamadeus.com.ar. Las redes sociales de Enrique Yo son en Instagram, Facebook y en YouTube. Hay que colocar Enrique Yo Oficial. La palabra yo es SHAW. Y la página donde están ahí todas las obras, todos los eventos, las dedicatorias que le han hecho también a Enrique, todo lo pueden encontrar en www.enriqueyo.com.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica. Es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la querida gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
espléndida obra de arte en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Los autores: Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Ahora vamos a continuar con un recordatorio para todos ustedes sobre los libros de Enrique Yo. Los libros que nosotros estamos difundiendo y que les podemos mandar a través del link, si ustedes lo solicitan, pueden leer en ese link Viviendo con Alegría, que son testimonios, y Breve Biografía de Enrique Yo, escrito por Sara Yo de Crito. También podemos leer Un empresario en plenitud, que está escrito por Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo. Un empresario en plenitud, Enrique Yo y su eficaz desempeño. También está el libro Enrique Yo y sus circunstancias, escrito por Ambrosio Romero Carranza. Otro de los libros es Enrique Yo, notas y apuntes personales, escrito por Adolfo Crito. Enrique Yo, un empresario santo en nuestro tiempo, escrito por Benito Spoletini. Cartas de amor de Enrique y Cecilia, escrito por Sara Crito de Eiras, que en breve vamos a estar escuchando la columna de Sara. Y Dominar la Tierra, que son mensajes de Enrique Yo. También tenemos el libro Cartas de novios, Enrique y Cecilia. Este es una recopilación hecha por Sara Yo de Crito y Sarita Crito de Eiras, la hija. María y Comunidad de Vida, recopilación de pensamientos de Enrique Yo. El Evangelio de los Audaces. Bueno, hay una cantidad de libros muy importantes para que puedan disfrutarlos y puedan leerlos en el momento que ustedes quieran. Totalmente sin costo, ustedes nos piden el link y se lo estamos enviando. No necesitan abonar nada y lo pueden leer desde el celular, desde el mismo WhatsApp. Lo mandan al 11 30 98 1000 y allí se lo vamos a estar enviando.
Es administrador de la causa de canonización de Enrique Yo, Fue postulador en sus inicios en Buenos Aires, bueno, y ahora está aquí en la UNSTA porque la UNSTA está desarrollando, bueno, hoy concluye la 10ª jornada de doctrina social y están por impulsar un instituto de doctrina social que lleva el nombre de Enrique Shaw. Entonces, bueno, queremos hablar con Fernán, muchas gracias por su tiempo. Queremos preguntarles primero, ¿quién fue Enrique Shaw para aquellas personas que no conozcan nada de él?
Yo le diría que ahora se empieza a conocer más quién era Enrique Shaw. O sea, uno se mete en los buscadores, Google o cual sea, y claramente uno empieza a encontrar cosas. Pero aparte también porque ya empieza a tomar cuerpo, identidad propia, cosa que hasta hace muy poco tiempo no se sabía. Yo, esta reunión de hoy con tanta gente, le diría que antes era imposible pensarlo. Mis reuniones eran de una, dos, cinco personas, no había ningún interés, nadie lo conocía. Entonces convencer a la gente era muy difícil. Pero Enrique Shaw era un hombre, primero, por la parte familiar era un hombre riquísimo, socialmente de altísimo nivel social, un hombre que buscó siempre en su formación personal, porque era un hombre autodidacta fundamentalmente, buscó qué Dios quería para su vida. O sea, Dios qué quería para su vida. Eso significa que no es que andaba viendo con qué novia me caso, sino qué quiere Dios que haga yo de mi vida. Y de esa manera empezó a viajar por el mundo. La posibilidad económica que le daba su patrimonio familiar lo ayudaba muchísimo. Y bueno, empezó a buscar, a buscar, a buscar, y llegó a la conclusión de que su vida iba a tener que ser dedicarse a cambiar la vida de la empresa a través de mejores empresarios y de la relación empresario, colaborador, obrero, como quieran llamarlo, de una manera totalmente distinta. Y estamos hablando del año 1950-60, cuando estábamos en una situación donde esto era casi impensable. Pensemos que había problemas parecidos a lo que hay ahora, desocupación, problemas gremiales, recesión económica, muy parecido, y sus empresas no había eso. Sus empresas eran empresas rentables, buenos sueldos, buenos premios, los colaboradores estaban siempre bien. Él pensaba que era fundamental que la empresa fuera una familia. Un empresario que piense que una empresa es una familia, hace 60, 70 años, piensen ustedes eso y se van a dar cuenta de lo que era eso. Claro. Y él lo hacía exactamente como lo decía. Esa coherencia de vida era fundamental en la vida de él. Un hombre que se dedicó a recorrer el mundo buscando qué cosas sacar para mejorar sus empresas y consecuentemente sus colaboradores, que era siempre prioridad en esa mesa de varias patas. Una principal era el obrero, el hombre, el colaborador, al que él llamaba colaborador, no obrero. Los dirigentes gremiales lo adoraban, dirigentes gremiales adorando al patrón. Claro. Piensen ustedes, cuando él muere, le hacen transfusiones de sangre para hacer una prórroga de su vida, mejorar un último momento de su vida, y él llegó a tener 260 obreros de su empresa en la puerta del hospital en Buenos Aires para transfusión de sangre. La gente pensaba que había un dirigente gremial internado, no el dueño de la empresa o el patrón.
Qué bárbaro, ¿no? O sea que estamos hablando de una persona, según entendí, que asumió como vocación la empresa, pero pensando que eso es lo que Dios le pedía para transformar la realidad social. ¿Esto es así?
Buscaba la mejora de la gente y descubrió que su vocación tenía que ser a través de la empresa. O sea, es al revés. Claro. No es que era el empresario que...
La utilidad no era exactamente para el empresario, sino que
la utilidad era para todos. Claro. Para el empresario también, porque el empresario, el socio, el que pone plata, quiere ganar, y tiene razón.
Claro.
Entonces, en sus empresas todos ganaban.
Claro.
Piensen ustedes que sus balances, con el cual yo soy hombre fundamentalmente de números, sus balances siempre daban ganancia. Y daban ganancia a pesar de que había crisis y todo el mundo estaba quejándose, pero él daba ganancia.
Claro.
Y tenían premios y tenían beneficios sociales que nadie daba porque no existían. Y bueno, todo eso.
Ahora recién me comentaba un poco Fernando Jiménez que a veces uno asocia el mundo de la empresa como algo muy mundano, muy incompatible con la fe. ¿Cómo es esto que él, a través de esa relación con la empresa, logra su camino de santidad? Porque bueno, es algo novedoso.
Usted está diciendo, es algo que en su momento me decía en aquel entonces el cardenal Bergoglio, que era el hombre que estaba piloteando como juez de los obispados de Buenos Aires, la causa de Enrique Yo, derivada en un sacerdote, pero más directo. Pero él me decía, es imposible, Elizalde, olvídese, un empresario, un marino, olvídese, claro, imposible.
Claro. Incluso, claro, él estuvo en la Marina y desde allí creo que él sacó algún concepto de equipo, ¿no es cierto? De
bueno, él armó todo un tema, digamos que lo aplicó en sus empresas, de pensar en la empresa como un buque, donde el capitán es responsable de todo, pero el buque tiene que llegar a puerto en las mejores condiciones cumpliendo los objetivos. Y el personal tiene que tener alimento, tiene que tener salud, tiene que tener alegría. Claro. El respeto del jefe, por supuesto, pero también el respeto del jefe al obrero o al marinero. Claro. Eso era parte de su vida.
A mí lo que... Sí, no, es que hay un episodio, quisiera ver si esto es así, en donde él recibe una orden que tiene que, digamos, directamente expulsar de la empresa muchísima gente. ¿Cómo es esto? Digamos que él se niega porque arriesga su propio puesto también.
Bueno, pero... que hay varias situaciones, pero si querés una muy chiquitita, sí, con la favor. Marina. Él quería que la iglesia estuviera presente en la vida de la Marina, y la iglesia no estaba porque la Marina era una arma bastante atea. Entonces él quería hacer misas todos los domingos en Puerto Belgrano, y el almirante a cargo de Puerto Belgrano no quería. Entonces él lo forzaba con un uniforme de gala, y bueno, al final medio como que lo metieron preso por desobediente.
Mirá,
oh, bueno, qué bárbaro, pero sí. Él seguía firme con sus principios. Sí, bueno, el tema de lo que mencioné, hubo dos casos parecidos, pero al final, cuando él ya estaba muy enfermo, la crisis en la Argentina era muy grande, y la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Quilmes y no sé qué empresa de vinos, que en esa época eran más comunes que ahora los vinos, no tan sofisticados, el vino común, se presentan en convocatoria muchos, porque la crisis era tan grande que no vendían, con lo cual no podían pagar y no podían comprar nuevos. Y esto lo agarra a Rigoló, la empresa de las botellas, la agarra muy mal parada. Entonces la empresa ya tenía parte de socios americanos, le dicen, eche gente, no podemos permitirnos pérdidas. Entonces Enrique le dice, mire, lo dice por escrito, porque hace una suerte de circular de dos páginas con una política de casos de este tipo y cómo actuar. Entonces le dice, despedir gente en este caso es un mal moral, no podemos permitirnos como hombres de fe, no podemos permitir esto, y más en situaciones donde el designio de Dios del hombre, fuente de ingreso de su familia, bueno, está escrita, así que...
Qué hermoso, yo un poco para ir cerrando, supongo, me da la sensación de que la empresa en este caso está desprendida del mundo. O sea, o eso hace una irrupción en el mundo sin mundanizarse desde esta perspectiva, ¿no?
El tema es que hay muchos más casos de lo que uno piensa, Enrique Yo. Sí. Hay mucho más. Lo que pasa es que no tienen la trascendencia que tienen, porque el tema de aportar elementos para que una causa avance es costoso, se requiere gente que se ocupe, y todo eso es un tema que no es fácil.
Fernán, usted nombró dos episodios, hemos descrito uno. ¿Podría describir el segundo?
El otro es muy parecido también, porque fue un poco antes, pero él estaba todavía con mejor salud, y se fue a Estados Unidos a pelearse con los americanos, porque también le decía, ya. Y se fue a Estados Unidos con un plan que le aprobaron el plan, y le permitieron 3 meses sin despidos, porque tenían capacidad para aguantar, y la empresa bien manejada y rentable, pagando premios, todos contentos, y las accionistas también recibiendo dividendos, puede aguantar unos meses.
Claro.
Pero aparte, porque él decía, yo he hecho esta gente, y son toda gente capacitada profesionalmente, muy muy particularmente por el tema cristalería, que claro, yo no puedo reemplazar mañana así nomás, o así.
Claro.
Entonces, denme 3 meses, 4 meses, le dieron 3, y permitan una pérdida de tantos millones de pesos o dólares, o lo como quieran.
Claro.
Y se los dieron. Claro. La persona con la cual él habló se llamaba Amory Houghton, que después llegó a ser el presidente, el CEO de la compañía, de Corning Glass. Ese señor, que murió hace poco tiempo, nos contó la historia de esa visita que él hizo y cómo negociaron los 3 meses y la cantidad de plata autorizada a perder, después de la cual, si llegaba alguna de esas dos, había que echar gente.
Claro,
por supuesto, Enrique dijo, bueno, si echamos gente, le echamos de la manera que yo considere conveniente,
claro,
que finalmente es... de una manera, ayudándolo, no es, claro. Váyanse.
Claro, con un empresario así realmente, digamos, los colaboradores lo amaban.
Bueno, pero fíjense cómo termina el episodio. Al tiempo, estos tres meses se adelantan y al mes y medio se reactiva el negocio, vuelven a trabajar, vuelven a vender, vuelven a cobrar y el negocio vuelve a su ritmo normal. Entonces, bueno, habían perdido menos de la mitad de lo que estaba autorizado y habían estado parados menos tiempo de lo pensado. Entonces Enrique propone al directorio que la mitad de ese restante dinero que no se había perdido, la mitad de eso se lo dé al personal.
Qué va. La verdad que una visión tan distinta muchas veces a una empresa capitalista.
Él era capitalista, no sé si...
Pero capitalista, claro. Desde el punto de vista individualista o liberal, bueno, que solo ve como ganancia y no el sentido social.
Eso no es capitalista liberal, claro. eso es un amarrete, un egoísta, claro. Que no merece ser llamado empresario. Enrique es el empresario a seguir el modelo, que aparte está ahí mostrando que se dice, se hace... Y bueno, se puede hacer.
Perfecto. Y sin embargo, también, a pesar de toda esa realidad, tenía una familia hermosa y supo ser un gran padre, un gran esposo.
Totalmente.
Algunas palabras de eso como.
Bueno, su señora, cuando él muere, yo le pregunté qué hubiera pasado de su vida, Cecilia, si Enrique no hubiera muerto. Hubiera sido mucho mejor mi vida. Porque, claro, evidentemente le sacaron la mitad de la mesa. Claro. Y los chicos que no lo conocían mucho, porque murió Enrique, donde los chicos eran muy jóvenes todos, muy chicos, Enrique decía que sentía enormemente que se iba a ir del mundo y los hijos iban a padecer la falta de un padre. Bueno, los hijos fueron, la mayoría, normales, no tuvieron inconvenientes. Pero, digamos, yo dije recién el tema del flautista de Hamelín, no sé si lo escucharon.
¿Cómo era? Sí.
¿Conoces el cuento?
Sí, sí, sí.
Bueno, es un cuento lindísimo donde la flautista...
El encantamiento que tienen con la melodía de la flauta, pero claro. 9 hijos.
Bueno.
Realmente un heroísmo dentro de la familia... vivirlo con la alegría que él lo vivió.
Sin embargo, bueno, claro, vos imagínate que hay pautas distintas. Hoy tener 9 hijos es un acto de irresponsabilidad.
De irresponsabilidad.
Claro, por eso te digo, de irresponsabilidad.
Bueno, pero eso es para el mundo de hoy, digamos.
Por eso digo, o sea, las pautas de...
No realmente es un... puede ser un acto de amor muy grande.
Lo que pasa es que si ustedes miran a un perro, una perra, la perra por ahí tiene una cantidad de cachorros que a veces son más de 9.
Claro.
Y cómo los cuida, y cómo los protege, y cómo...
Por supuesto.
Eso es una vida dedicada a eso.
Claro, el empresario de hoy me da la sensación, si lo tengo que comparar con Enrique, es que el empresario de hoy está buscando, o sea, hay una búsqueda del hedonismo. Entonces cuando vos pones el hedonismo de por sobre todas las cosas, el dinero no alcanza.
Claro.
Eso. Bueno, pero de vuelta, ahí está el tema del empresario exitoso, cómo es exitoso un empresario y cómo otro no es tan exitoso. Yo les diría que Enrique tenía los mismos problemas que todos los demás, tenía sindicatos, tenía problemas con los proveedores,
era la legislación argentina.
Por supuesto.
Sin embargo, salió adelante. Bueno, la verdad que Enrique nos deja un modelo de padre de familia, creo que... Sí.
Te termino, porque sí, por vale otro ejemplito más del tema de despidos. Él tuvo un día que echar 500 personas, las echó. El sector carpintería, donde estaban haciéndose las cajas para poner los envases, pasó a ser suplantado por plástico. Se acabó la parte de madera.
Claro.
Pallets, se acabó.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo Enrique? Él decía, yo estoy perdiendo plata con esto, no lo necesito más, es muy caro para mí. Yo con plástico hago algo mucho más barato y más resistente. Entonces, yo les propongo a ustedes, 500, los voy a echar. ¿Cómo los voy a echar? Les pago todas las indemnizaciones que correspondan, todas. Les premio algo adicional. Pero aparte les digo, pónganse enfrente, yo les presto un terreno por 10 años, haciendo un contrato exclusivo con provisión a mí prioritaria, de cajas de plástico, les presto plata, les avalo créditos bancarios, claro, hicieron empresas, esas empresas existieron hasta que dejó de usarse también eso porque pareció el plástico,
claro.
El plástico, la botella de plástico,
sí,
PET, con lo cual no sé qué hicieron después, pero durante muchos años esa gente fue echada y
claro. Pero que en términos prácticos cambio de empresa. se fueron a su propia empresa, digamos.
Bueno, claro, pero en el fondo, si el empresario se preocupa por ese despido, que en el fondo es un despido, y es duro, y a Enrique no le gustaba, pero se ocupaba de inventarles algo para que... Y beneficio para todos. ¿Cómo uno busca el beneficio mutuo? Y bueno, ahí está la creatividad de la persona.
Bueno, Fernán, le agradezco mucho el tiempo. Sé que ha sido una jornada dura. Realmente su entrevista creo que puede iluminar mucho en este sentido social de la empresa, responsabilidad social y camino de santidad junto con, también con su familia.
Sí, sí, yo diría que mi gran objetivo, como fue el de Enrique, hoy en día, sin decir que le llego al talón, mi gran objetivo es tratar de mostrar que el modelo Enrique Yo es un modelo replicable seguramente en muchos lados, seguramente. Y el desafío que tenemos acá en la Argentina hoy es exactamente terreno fértil para eso.
Y después de escuchar el reportaje para Portal de Empresa que le hicieron a Fernando Elizalde, el administrador de la causa de canonización de Enrique Yo, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Recuerdo, es decir, yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica, una conferencia que de un tío mío, Alejandro Bunge, sabía quién era y sabía cómo era, pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas y en una comida que le dio un amigo cuando él fue en el viaje en ese momento era la Argentina. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí, por más que estaba medio de novio con una amiga mía. Y ahí él me escribió, yo le escribí en el viaje de instrucción. Y empezó a través de cartas. Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado. Nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios, bailando en una, lo que se llamaba antes, a las discotecas, se le llamaba Guat. Y ahí nos pusimos de novios, equivalente a las bailantas, con la diferencia que uno iba con un chaperón. Y bueno, los horarios eran lo mismo. Era una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que quedaba donde Florida pega la vuelta, ahí en la, delante de la Plaza San Martín. Y después...
¿Y él era simpático? Era...
Sí, a mí me caía muy bien. Y, creo...
y con el concurso, Enrique y yo estábamos escuchando a Cecilia Bunge, Cecilia Bunge, esposa de Enrique y yo. Y estuvo en concurso durante 3 semanas. Tenían que adivinar quién estaba hablando tan dulcemente sobre Enrique. Nuestro ganador, nuestro oyente que siempre está participando, es Charlie Bonfiglio. Muchas gracias, Charlie, un aplauso. Ya vamos a estar comunicándonos telefónicamente. Ahora vamos a pasar a escuchar la columna de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. En esta serie de cartas que ellos escribieron y que Sara Crito de Eiras nos cuenta de esta manera.
Y en otra carta le contaba a su mujer, a Cecilia: estoy encantado de estar aquí por lo que técnicamente uno aprende. Si se pudiera lograr la unión vital de los principios expresados en una... reunión de Uñapac que se había hecho en Canadá y que él había pasado, y la forma práctica de ejecución de esta gente, tal vez sea esa la misión de Latinoamérica: unir lo bueno del europeo con lo bueno de este país, que aunque bien intencionados por faltar a la luz de la revelación, omiten tantas cosas. Y después le agradecía, estaba emocionadísimo con las cartas de los chicos, tan generosas y tan deseosas que salve almas. Algún apostolado social hago aún entre los profesores. Y le decía que la pastoral de la que hablamos en otra ocasión en este programa le había venido maravillosamente bien para, por ejemplo, cuál es el objetivo de la economía. Y le agradecía, bueno, las cartas que le llegaban de ella y de los chicos. Decía que eran preciosas. Y decía que esa estadía en Harvard agrandaba nuestra vida material y espiritualmente. Y también en otro momento, que habían estado charlándolo como pareja, estaba contento de que estar dispuesto a recibir con alegría a un nuevo chico. De hecho, unos años después llegó. Y también le contaba que su hermano le había dicho que su papá no andaba bien. Y le pedía a los chicos que recen mucho por él. Le escribió una carta a su papá que le salió bastante larga y creo que muy linda. Le conté el incidente del pan que me ha vuelto famoso y le agradecí por haberme hecho aprender inglés y francés, contándole que en el aeródromo de Montreal, a 5 minutos o menos de llegar, tuve que hacer de traductor entre una francesa y un anglo-canadiense. De paso le conté algo de este congreso de Uñapac, de esta reunión de empresarios que tienen asociaciones en muchos países del mundo, Uñapac. Después le agradecía un domingo una oración que ella le había enviado. Y le decía, tenemos que agradecerle a Dios una vida tan llena, tenés mucha razón. Te aseguro que es preciosa esa oración y ayer al gozar tanto el paseo pensaba en tus palabras. Y en este curso que me está haciendo mucho bien, no solo aprendo cosas, por ejemplo contabilidad, que me viene muy bien, sino a ser mejor manager. O sea, analizar todo, relaciones humanas y muchas otras cosas que pueden ser utilísimas para las cristalerías y para el grupo de Ernesto Tonquist. Por ejemplo, sobre cómo preparar capataces o análisis previos a una campaña de propaganda de estos temas. Porque Enrique no solamente estaba en la cristalería Regoló, sino que estaba en otras compañías como Livi Bianchi, Ferrum, que pertenecían a la familia materna de él. Y bueno, intentaba ahí capacitar a la gente, formarla para que las mismas no sean vaciadas y sigan perdurando, produciendo bienes y servicios que la gente necesitaba, aunque con muchas dificultades. Y después veía que ese curso, que tenía mucho prestigio, decía que podría resultar como un trampolín. Quiero a Dios que esté a la altura de lo que me pide para luego aprovechar bien. Y por ejemplo, nos sorprendía en clases cuando hacía notar, por ejemplo, las consecuencias morales de la inflación. Y decía varios chistes. La verdad que todos los que lo conocieron a Enrique coincidían en que era muy alegre y muy sencillo. También le contaba que había comido con un dirigente sindical italiano, socialista, que es uno de los 15 de los que están haciendo un curso semejante al nuestro y en que ellos y nosotros tenemos en común la materia de relaciones sindicales. Qué ejemplo, ¿no? Esto de esta universidad, de tener empresarios y sindicalistas juntos, cursos de relaciones sindicales. Esto me recuerda que al final de su vida, Enrique, por un problema sindical de unos de uno de los empleados que había participado en una huelga de otro rubro, no de las quesillerías Regoló, sino una huelga ferroviaria en esa época, habían hecho daños y por los daños que habían cometido estos delitos, había quedado preso un trabajador de las quesillerías. Entonces, como lo convocaron a trabajar en varias ocasiones y él no concurrió, lo dejaron cesante. Entonces habían llamado una huelga. Enrique, pidió intervención del Ministerio de Trabajo, ellos no acudieron, y entonces le mandó una carta a todos los trabajadores, sus colaboradores, diciendo, ¿no?, que cuál era el camino que querían, si era el de la ley, que piensen, que recapaciten y que se informen. Y de hecho, no se llevó a cabo la huelga. Y uno de los dirigentes sindicales le escribió una carta al presidente de la compañía que Enrique se merecía la cátedra científica de las relaciones sindicales, ¿no?, del sindicato. Un ejemplo, ¿no?, de empresario abocado realmente digamos, al bien común.
Gracias, Sarita, por estas cartas que nos estás leyendo en todos los programas y que nos haces conocer un poco más quién era Enrique y cuánto amor tenía por Cecilia y por sus hijos. Vamos a pasar a contarles las actividades de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Yo. Se realizó con gran éxito ACDE Mujer, titulada La Fuerza de la Comunidad, historias de mujeres que inspiran. Esto fue el jueves 3 de noviembre, un encuentro online. Luego viene una jornada muy interesante para el miércoles 16 de noviembre. Doctrina social de la Iglesia, trabajo y empresa. Te invitamos a participar de esta actividad presencial en la que contaremos con la participación de Alejandro Eduardo Williams Becker. Quienes quieran participar, me escriben, nos mandan el mensaje a info@radioamadeus.com.ar y si no, al WhatsApp 11 30 98 1000. Recuerden que siempre pueden escuchar todos los programas de radio, todos los que vamos subiendo, los pueden encontrar en Gedamsky, canal Gedamsky en YouTube, o también lo pueden encontrar directamente en YouTube colocando Enrique Yo Camino a la Santidad, y ahí van a encontrar todos los programas. También pueden ingresar en Amadeus, Radio Amadeus 91.1, buscan el programa Enrique Yo y abajo están todos los programas que pueden estar escuchándolos desde el último que sale en difusión. Y continuando con los concursos, van a tener que adivinar quién es la persona que está hablando sobre Enrique. Escuchen bien, tómense el tiempo necesario, no se apresuren, vamos a continuar con el concurso la próxima semana. Pero presten atención.
Tuve la gracia de acompañar el proceso de un supuesto milagro que ya está en Roma, atribuido a la intercesión de Enrique Yo, del siervo de Dios Enrique Yo, y pude constatar además, y esto Dios quiera que la Iglesia lo confirme pronto y se pueda, y sin adelantarme a ese juicio de la Iglesia, que además de un santo, Enrique Yo es un genio, es un ciudadano ejemplar. Los santos se adelantan a los tiempos, y es, a mi entender, un providencial ejemplo de empresario y de economía social y solidaria para los tiempos de hoy, y creo aún más en este tiempo de pandemia.
Les voy a dejar un fragmento más para que puedan adivinar y se puedan ganar los libros de Enrique Yo y la estampa de Enrique Yo. Escuchen, a ver.
Al terminar mi homilía aquel 30 de junio del 2017, dije que me da mucha alegría y consuelo saber que entre nosotros está presente la vida de Enrique Yo. Él ingresó a la Escuela Naval a los 14 años, dándonos como oficial de Marina un extraordinario testimonio de fe. Vivió su vida preparando la vida eterna, dejando que Dios actúe en él. Por eso pedimos confiados, decía en aquella homilía, por su canonización. Y Dios me regaló la gracia que el 25 de abril del 2019 tomé el juramento a los integrantes del tribunal eclesiástico que examinó el presunto milagro que ya está en Roma. Cuando el Papa Francisco se encontró con la nieta, creo que lo dirá Sarita, me parece, le dijo el Papa: Enrique, gran empresario y un gran hombre de Dios.
Tienen bastante para pensar toda la semana. Y bueno, como dijo el Papa que le había recibido a Sarita, quiero compartirlo con ustedes.
Qué gran tipo. Va a ser santo este.
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de iglesia.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
El Santo Padre tiene la certeza que Enrique va a ser santo. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Dónde va a ser que nos vamos a encontrar? En Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.